revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 282 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime. Muy bien. Mando un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se van a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo.
Mientras, Víctor, yo envío saludos también para nuestra audiencia, pero en este caso desde Barcelona. Y si te parece, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, Javi, con mucho gusto. Además, tengo bastantes cosas a resaltar con motivo del 7 de junio. Porque se celebra el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos para llamar la atención e inspirar acciones que ayuden a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos, contribuyendo a la seguridad alimentaria, la salud humana, la prosperidad económica, la agricultura, el acceso de los mercados y el turismo, el desarrollo sostenible. Todo eso, pues, bajo los auspicios de la ONU. Y si echamos un vistazo a celebraciones nacionales, tampoco faltan. En Argentina celebran el Día del Periodista. Nuestras felicitaciones, colegas. En Argentina y Costa Rica, el 7 de junio es el Día del Físico. En Chile celebran el Día de las Glorias de la Infantería, en homenaje al asalto y toma del Morro de Arica, que data del 7 de junio de 1880. En México, el 7 de junio es el Día de la Libertad de Expresión. En Perú, Día de la Bandera. España y Portugal celebran el 7 de junio, Día del Iberismo. Y también podemos resaltar algunos acontecimientos de relevancia. Así, un día como este, pero en 1822, o sea, hace 200 años, en Venezuela se produjo la Batalla de Dabajuro, una cruzada que dio paso a la Guerra de Independencia del país caribeño, cerca de la pequeña población de Dabajuro, frente a las fuerzas colombianas de Carlos Soublette y los españoles a las órdenes de Francisco Tomás Morales. Un día como este, pero en 1914, en Panamá, el transatlántico estadounidense Alliance, de 40.000 toneladas, realizó la primera travesía de prueba del Canal de Panamá, cruzándolo del Océano Atlántico al Pacífico. El 7 de junio de 1929, en Roma, Italia, la ciudad del Vaticano se convirtió en un estado soberano. Un día como este, pero en 1937, en México, al puerto de Veracruz, llegaron casi 500 niños españoles que huyeron de la guerra civil. Son conocidos como los niños de Morelia. El 7 de junio de 1975, la empresa japonesa Sony introdujo la videograbadora Betamax para la venta al público, o sea, la primera videograbadora. Y por último, el 7 de junio de 2019, la banda de música estadounidense Jonas Brothers, integrada por los hermanos Jonas, o sea, tres hermanos Jonas, lanzó su quinto álbum de estudio, Happiness Begins, que tuvo una muy buena acogida del público. Pretending you're shy, just come on and dance. Y Javi, tras escuchar esta melodía tan optimista, yo creo que nada nos impide dar comienzo a una nueva edición de Octavo Mandamiento.
Completamente de acuerdo contigo, Víctor. Comenzamos entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Respuesta rusa a las sanciones. La inflación bajo control y la tasa de desempleo es del 4%, la más baja de la historia. Mientras Occidente empieza a dar muestras de soltarle la mano a Ucrania, Zelensky vuelve a presentarles su nueva lista de la compra de armamentos. Según la agencia Bloomberg, el cansancio de las sanciones es el próximo obstáculo para la Unión Europea para confrontar a Putin. Vicecanciller de Rusia, El Salvador es nuestro valioso y prometedor socio en Latinoamérica. El servilismo hacia Estados Unidos convierte a España en más americana que Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Qué pasa con las organizaciones mapuches en Chile?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
A pesar del número récord de las sanciones de todo tipo que Estados Unidos y sus aliados impusieron contra Rusia para sofocar su economía, Por el momento todo sale al revés. La inflación en Rusia, aunque todavía es alta, ha sido contenida y está bajo control del gobierno, al tiempo que la tasa de desempleo, de tan solo un 4%, es la mínima en la historia. Además, muy buenos indicadores de desarrollo presentan el sector agrario y la esfera de construcción. Estos otros datos fueron presentados este martes por el presidente ruso Vladimir Putin. De eso hablaremos más tarde, Javi, si no te importa. Antes, desearía que echemos un vistazo a la situación en los países que sancionaron a Rusia por su operación militar en Ucrania. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha declarado una emergencia debido a la posible escasez de electricidad en el país, según un comunicado publicado este lunes por la Casa Blanca. Tú tienes este comunicado, ¿verdad, Javi?
Es verdad, Víctor, lo tengo. Y dice así: múltiples factores amenazan la capacidad de Estados Unidos para proporcionar suficiente generación de electricidad para satisfacer la demanda esperada de los clientes, reza el texto tras detallar que entre ellos se encuentran las interrupciones en los mercados energéticos causadas por la actual situación en Ucrania y los fenómenos meteorológicos extremos exacerbados por el cambio climático.
Y como siempre echan la culpa a la actual situación en Ucrania, que no puede ser de otra manera, también causó el crecimiento de precios de combustibles en Estados Unidos, ¿verdad?
Es verdad, Víctor, los precios de la gasolina en el país norteamericano desde hace varios meses van marcando nuevos récords al subir el doble. Pero aparte de esto, la administración de Joe Biden tiene un dolor de cabeza energético aún mayor del que preocuparse y otra pesadilla. Los crecientes precios del gas natural, que también han subido hasta sus máximos en más de una década, aumentando los costes desde la calefacción y las necesidades en la cocina hasta los fertilizantes, productos químicos y la electricidad al por mayor. Mayor, escribe Político. El aumento de los precios de gas contribuye a la inflación y al incremento de los precios de los alimentos, la calefacción, los plásticos y las facturas de los servicios públicos, influyendo en la popularidad del actual mandatario, según advierte el medio.
Algo parecido ocurre en los países de la Unión Europea, que también sufren el efecto de boomerang de las sanciones antirrusas. Seguramente tú lo sabrás mejor que yo. Podemos dar un sinfín de ejemplos que muestran la situación nada fácil y el descontento popular. No quiero decir que las sanciones no tuvieron ningún efecto en Rusia. Claro que influyeron negativamente en muchísimas esferas, pero también es cierto que las estanterías de los supermercados no están semivacíos como en Europa. El precio de gasolina se mantiene prácticamente en el mismo nivel desde hace varios meses, si no un año, creo yo. Lo afirmo porque una vez a la semana paso por una gasolinera cerca de mi casa. Pero vamos a trasladarnos, Javi, a la reunión con el gobierno ruso que celebró este martes el presidente Vladimir Putin y que fue dedicada al estado de la economía nacional. Las autoridades rusas lograron recuperar el control de la inflación, declaró Vladimir Putin.
Conseguimos tomar el control de la inflación. En términos anuales, para el 27 de mayo se estimaba en el 17,4%, mientras que a partir de la segunda mitad de mayo los precios dejaron de crecer por completo. Actualmente la inflación está a nivel cero.
Al mismo tiempo, el presidente subrayó que hay que analizar atentamente la situación actual para tomar decisiones a tiempo. Y hablando del mercado de divisas, Putin indicó que la situación en Rusia es estable y explicó a qué se debe.
El fortalecimiento del rublo permitió suavizar los requisitos para los exportadores. En primer término, se trata del descenso del volumen de la venta obligatoria de ingresos en divisas del 80% al 50% al tiempo que se extendieron los plazos de la venta. Según las estimaciones de expertos, esta decisión debe facilitar el comercio exterior, afirmó el presidente, aunque advirtió que también hay ciertos riesgos.
El jefe de Estado señaló la importancia de mantener a un nivel alto la demanda de productos básicos por parte de la población. En este contexto citó los siguientes datos.
En mayo, el volumen de ventas al por menor aumentó un 5,4% en términos absolutos en comparación con el mismo mes del año pasado. Sin embargo, de hecho, debido a la inflación, experimentó un descenso. Quiero subrayar que hay que estimular enérgicamente la demanda final en la economía y para eso garantizar el aumento de los ingresos de los ciudadanos, entre otras medidas.
Putin destacó que una serie de decisiones al respecto ya se tomó y agregó.
A partir del 1 de junio, las pensiones aumentaron un 10% y el salario mínimo también incrementó en un 10%, así como el mínimo de supervivencia. Por consiguiente, aumentaron los subsidios y los pagos sociales.
El presidente informó con satisfacción de la situación en el mercado laboral, al resaltar que se caracteriza por un nivel bajo de desempleo.
La tasa de desempleo en abril pasado presentó su mínimo histórico al situarse en un 4%, mientras que en mayo el número de los desempleados registrados oficialmente no solo no creció, sino que marcó un descenso ante el mes anterior. En las condiciones actuales esto significa un logro muy importante, señaló Putin, quien al mismo tiempo llamó al gobierno a mantener la situación bajo control, ya que, explicó, los riesgos en el mercado laboral aún existen.
Al referirse a los aspectos globales de la economía rusa, Vladimir Putin comentó la situación en el sector de producción industrial.
Si en el primer trimestre del año en curso la producción industrial aumentó un 3,9%, en abril se produjo un descenso que se observa con mayor claridad en el sector automotriz y las refinerías de petróleo. La misma tendencia tiene lugar en la industria metalúrgica.
El mandatario ruso comunicó que ya se ha celebrado una serie de reuniones dedicadas a la elaboración de medidas para corregir la situación en los sectores mencionados, encargó al Ejecutivo realizar un control permanente del cumplimiento de los planes trazados. Y entre los momentos positivos del panorama económico, Putin destacó los siguientes.
En lo que se refiere a resultados positivos, sabemos muy bien que una dinámica positiva se produce en el sector agrario y la esfera de la construcción, que son dos pilares de nuestra economía, los sectores en los que trabajan millones de nuestros ciudadanos. El crecimiento y la consolidación de estas ramas desempeñan el papel determinante en el desarrollo de regiones y territorios de Rusia, en el aumento de la calidad de vida de nuestra población.
Claro que hemos citado solo unos datos que dan una idea de la situación económica de Rusia, pero creo que ya este pequeño panorama que hemos presentado dan una idea de que el país no solo no quedó destruido como lo esperaban quienes lanzaron un lluvión de sanciones contra Moscú, sino que se encuentra en un estado estable y mira con optimismo al futuro.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Mientras Occidente empieza a dar muestras de soltarle la mano a Ucrania, Zelensky vuelve a presentarle su nueva lista de la compra de armamentos. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Precisamente, las últimas noticias que llegan desde Ucrania indican que, según las palabras del asesor de la oficina presidencial de ese país, Alexei Arestovich, el ejército ucraniano necesita al menos 60 lanzacohetes múltiples para frenar el avance de las tropas rusas, según el funcionario declaró a The Guardian. Según sus palabras, dice, si conseguimos 60 sistemas como este, los rusos perderán toda capacidad de avanzar, les detendremos en seco. Si conseguimos 40, avanzarán, aunque muy lento y con muchas bajas. Con 20, seguirán avanzando con más bajas que ahora, opinó Arestovich. Hay que recordar, según la cadena BBC, Reino Unido planea enviar a Ucrania 3 sistemas M270 en un principio y entrenará a militares ucranianos en el manejo de estas lanzaderas que pueden disparar 12 misiles superficie-superficie, es decir, tierra-tierra, por minuto a una distancia de hasta 80 kilómetros. Londres actúa en coordinación con Washington, que además anunció la semana pasada el suministro de 4 sistemas similares, los M142 HIMARS, a Kiev. Y recordemos que también por estos días se ha trasladado hacia Alemania el presidente del Parlamento ucraniano, quien declaró que incluso Alemania le podría brindar submarinos a Ucrania. Para hablar sobre este tema, estamos junto al analista internacional Higinio Polo. Higinio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Gracias, muy bien.
Higinio, ¿qué panorama se abre con todo esto, ¿no? Por un lado están esas constantes exigencias de Ucrania con las armas, está Occidente dando armas de las cuales ha advertido Rusia de que podría significar una escalada porque los centros de mando no están en Ucrania y serían susceptibles de ser atacados. ¿En qué nos está guiando todo esto, Higinio?
Bien, es una situación muy preocupante porque el conflicto en Ucrania que estamos viendo durante estos 3 últimos meses tiene su origen, como todo el mundo sabe, en la constante expansión de la OTAN, que ha experimentado en los últimos 25 años 5 grandes oleadas de expansión que evidentemente preocupan y mucho a Rusia. No es habitual en las relaciones entre las grandes potencias en el último siglo que se lleven dispositivos militares de esa envergadura a las puertas de otra gran potencia, que es lo que ha hecho Estados Unidos. No estamos asistiendo al traslado de misiles y de tropas rusas hacia las fronteras norteamericanas, sino al contrario, la expansión del dispositivo militar de la OTAN hasta las mismas fronteras de Rusia. Esto, en lo que a nosotros respecta, en lo que afecta a España, ha creado también una situación muy preocupante. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ya se ha mostrado partidaria de acceder a las peticiones y a las presiones norteamericanas, que aunque no se han hecho públicas, son evidentes, de enviar misiles antiaéreos y carros Leopard al ejército ucraniano. Tengo que recordar además que el ejército español ya dispone de 80 blindados y de tropas en Letonia. Dispone también, envió cazas a Bulgaria y tiene también 3 buques en el Mediterráneo Oriental. Además, está participando en estos días en los ejercicios que tienen lugar en el Báltico, que son los ejercicios Ramstein-Alloy, en los cuales participan 8 países, entre ellos 2 que no pertenecen todavía a la OTAN, Finlandia y Suecia, pero que han cedido también a las presiones norteamericanas en esta desaforada carrera de armamentos que puede ser cada vez más peligrosa y más preocupante. Estos ejercicios de la OTAN están teniendo lugar en Estonia, en Letonia, en Lituania, en general en el Báltico, y se unen también a una preocupante sucesión de elementos que indican que la OTAN está reforzando su despliegue en Noruega con la mirada puesta en el Océano Ártico y también en la base de la que dispone Rusia, en la ciudad rusa también de Murmansk, que es una base de submarinos que es un elemento central de la disuasión militar rusa precisamente para hacer frente a esa constante expansión de la OTAN. La verdad es que, por lo que respecta a España, yo creo que el país debería retirar las tropas españolas de Europa Oriental porque en absoluto contribuyen a la consolidación de la paz, sino que están aumentando la tensión y contribuyendo a esa peligrosa carrera armamentista que está impulsada directamente desde el Pentágono y desde el cuartel general de la OTAN en Bruselas.
Ingenio, por otro lado, días atrás en unas declaraciones, en una intervención, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decía que Ucrania debería tal vez ceder en acuerdos negociados territorios a Rusia, y también se han conocido ahora unas declaraciones de Hugh DeSantis, quien supervisó la política de control de armas durante la administración del expresidente estadounidense Ronald Reagan. En un artículo para la revista The National Interest, él dijo que la restauración de la integridad territorial ucraniana, incluida la península de Crimea, sería un castigo condigno por la invasión no provocada de Rusia, estimó. Pero ¿valdría la pena, se preguntó, el coste de una mayor carnicería en Ucrania, la posibilidad de una guerra más amplia en la que se podrían utilizar armas químicas o nucleares tácticas, una mayor perturbación de la economía mundial y una nueva polarización europea? Un escenario así solo agravaría más la situación económica, social y militar a nivel mundial, al tiempo que socavaría la posibilidad de contar con una Europa estable y pacífica. Y agregó, tras salir en defensa de Ucrania, Estados Unidos y sus aliados deben persuadir a Kiev para que ponga fin a esta guerra, incluso imponiendo límites a la ayuda militar como medida de presión. Y dijo que Zelensky y sus socios en los países de Europa del Este y los Bálticos deben aceptar que Ucrania será un estado neutral, concederá a Rusia los territorios en la región de Donbass y reconocerá la soberanía rusa en Crimea. Y esto nos lleva a unas declaraciones que ha hecho Zelensky, quien dijo, todo el mundo quiere empujarnos lo más posible hacia algún resultado que no sea exactamente el que queremos, sino que beneficie a una u otra parte que tiene sus propios intereses. El hartazgo está aumentando, la gente quiere algún tipo de resultado para ellos, mientras que nosotros necesitamos un resultado para nosotros. Y dijo que no tiene ninguna negociación sobre los planes de paz. Hay como una presión, pero si Zelensky no lo quiere aceptar, ¿a qué puede conducir esto, Higinio?
Bien, tengo que decir en primer lugar que la política norteamericana y occidental en general está presidida desde hace muchas décadas por una enorme hipocresía. Ahora se llenan la boca con la defensa de la soberanía y de la integridad territorial de Ucrania, pero curiosamente esa defensa de la integridad territorial la olvidaron hace 30 años cuando impulsaron decididamente la partición de la Unión Soviética en 15 repúblicas distintas. La olvidaron también a la hora de reventar el tablero de los Balcanes y hacer que la vieja Yugoslavia se dividiese en 7 países distintos como es hoy. Incluso con la pequeña Yugoslavia, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea olvidaron también la defensa de la integridad territorial de Serbia, impulsando la secesión de Kosovo, que como todo el mundo sabe, es un país que todavía no tiene en absoluto el reconocimiento de la mayoría de los países del mundo. Su política está presidida, como digo, por una gran hipocresía. Y lo cierto es que Rusia y Ucrania son países hermanos. Estados Unidos y Occidente han estimulado el nacionalismo ucraniano, que tiene bases históricas lejanas, situadas a principios del siglo XX y que después, en la Segunda Guerra Mundial, esos destacamentos nacionalistas colaboraron con el régimen nazi de Alemania y continuaron estimulando un particularismo que ha creado muchos problemas y ha aumentado además la rusofobia en los últimos 30 años desde la declaración de independencia de Ucrania. Han sembrado el odio tanto Estados Unidos como sus aliados entre Rusia y Ucrania y entre otras de las antiguas repúblicas soviéticas, con un objetivo muy preciso, que es consolidar la separación entre las repúblicas que formaron parte de la Unión Soviética. Yo creo que hay que preguntarse que si Alemania mantuvo durante mucho tiempo la idea y la reivindicación de la reunificación que consiguieron finalmente en 1990 y 1991, ¿por qué razón no puede mantener Rusia en nuestros días, aunque parezca un objetivo muy lejano, el establecimiento de nuevos lazos y posiblemente de una reunificación de lo que fue el conjunto de las 15 repúblicas de la Unión Soviética? ¿Por qué no puede mantener eso?
Muchas gracias, Higinio.
Gracias a ustedes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del usuario Noticias del Otro Lado, que comienza con una cita de un artículo de la agencia Bloomberg que dice: Europa sufre sus propias sanciones y Rusia tiene la culpa. Las acciones de Europa han llevado a una división dentro de la Unión Europea. Muchos países ya están cansados de las sanciones y Rusia ha golpeado el punto más vulnerable de los países europeos, la energía. Vamos con algunas de las reacciones que ha tenido este tuit. Por ejemplo, Teresa Pilar escribió: Vaya, ya te digo que estos dos últimos meses he pagado el gas más caro que yo recuerde. El gas, la luz no. Mientras, el usuario Ucrania Otro responde: Desde el principio se veía que la brillante idea iba a ser todo un éxito. He visto planes del coyote para cazar al correcaminos más estudiados, planificados y solventes estratégica y tácticamente, como cuando se amarró a un misil aire-aire con cinta americana y le prendió fuego. Y el tuit que mencionábamos al inicio del usuario Noticias del Otro Lado adjuntaba una imagen precisamente de la noticia de la agencia Bloomberg, que lleva como título: El cansancio de las sanciones es el próximo obstáculo para confrontar a Putin. El artículo comienza diciendo que la unidad occidental se deshilachará sin abordar el dolor económico. El impulso detrás de las sanciones occidentales contra Vladimir Putin está decayendo. Incluso mientras la Unión Europea brinda por sus restricciones más duras hasta el momento contra la maquinaria de guerra rusa, incluida una prohibición parcial de las importaciones de petróleo, aumentan las concesiones, desde la exención del crudo de los oleoductos hasta la eliminación del clérigo favorito de Putin de la lista de sanciones. El húngaro Viktor Orbán, un admirador de Putin, dice el artículo de Bloomberg, claramente está jugando un papel importante en la fragmentación del Frente Único. Pero el riesgo de fatiga y decaimiento de la moral va mucho más allá de Budapest. El costo de golpear a Putin donde más le duele la energía preocupa a muchos líderes en un momento de alta inflación y desaceleración económica, al igual que la sombría visión del avance de Rusia recuperando impulso después de 100 días de lucha. El artículo de Bloomberg abunda que, junto con las diferencias de opinión que se filtran dentro y fuera de la Unión Europea sobre cómo sería un final, esto no es un buen augurio para el corto plazo. La primera ministra estonia, Kaja Kallas, que ahora debe volver a formar su coalición de gobierno tras su colapso la semana pasada, está dispuesta a seguir apretando las tuercas en Moscú, pero reconoce que todo se volverá más difícil a partir de aquí, con pocas posibilidades de un embargo de gas en la próxima serie de restricciones. Es hora de un enfoque diferente, o una pausa, como dice el homólogo belga de Kallas, Alexander De Croo. No existe una solución fácil para la fatiga de sanciones, sigue diciendo el artículo, e incide en que el arma financiera es una herramienta imperfecta que es propensa a una aplicación irregular y a consecuencias no deseadas. La escala sin precedentes de las sanciones contra el círculo íntimo de Putin, así como contra el sistema financiero, las aerolíneas y el comercio de Rusia, contribuirá a una disminución estimada del 10% en el Producto Interno Bruto ruso este año, pero no ha disuadido o desalojado a Putin. Peor aún, también ha habido algunos efectos contraproducentes. El aumento del precio de la energía ha llenado los bolsillos de Putin mientras empobrece a los importadores. Los ingresos por petróleo y gas de Rusia serán de unos 285 mil millones de dólares este año, según estimaciones de Bloomberg Economics. Agregue otros productos básicos y eso compensa con creces los 300 mil millones en reservas extranjeras rusas congeladas como parte de las sanciones. El artículo continúa diciendo que, aunque apoderarse de los yates y las villas de los oligarcas adinerados se siente bien, es desconcertante ver que las empresas occidentales que abandonan Rusia venden activos a esos multimillonarios que en realidad son demasiado grandes para ser sancionados. Incluso si la respuesta a largo plazo aquí será ir más duro y más rápido contra Rusia, será vital reforzar primero las defensas económicas en casa. Barclays PLC estima que un embargo total sobre el gas natural ruso puede reducir el PIB de la zona del euro en un 4% en comparación con un escenario de referencia. Sin un apoyo económico adicional para los hogares, la retórica de Orbán, que compara con desdén las sanciones energéticas con una bomba nuclear económica, se extenderá. Ya una encuesta de YouGov de abril encontró que la opinión pública europea estaba algo en conflicto. Más del 30% de los encuestados en 7 países, incluidos España e Italia, abogan por invertir en comercio y diplomacia con Rusia en lugar de defensa y seguridad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, el doctor Ángel Rafael Tortolero Leal considera poco el arresto domiciliario dictaminado para Iván Duque, al que cataloga como el presidente de Colombia con la peor gestión hasta ahora. Ángel Rafael Tortolero Leal, un paso al frente.
Él debería ir a cadena perpetua si eso existiera en la justicia colombiana por los males cometidos en contra del pueblo colombiano y en contra de la población toda, porque no solo fue en contra de los grupos que se le oponen políticamente hablando, sino fue en contra de toda la población colombiana, una Colombia muy desmejorada, una Colombia venida a menos, una Colombia donde el índice de votación es tan bajo que ni siquiera lo publican con sinceridad, no quieren decir cuántos colombianos y colombianas votaron en estas elecciones, y eso es producto una sociedad que le tiene animadversión a la política y a los políticos y ha perdido el sentido, el norte de su propia realización. Duque se aprovechará de todas las cosas que pueda porque Duque representa lo más atrasado del uribismo. Es una corriente política en Colombia ya instaurada como tal, aunque pertenezca al señor Uribe o de señores por la hora. Esa es una manera de mantenerse vivo políticamente. Entonces ahora enfrentarse al gobierno, posiblemente al gobierno de Petro, que es un hombre que viene de la izquierda y que ya lo están montando los medios de comunicación como un enemigo de la humanidad, cuando todos sabemos esos cuentos en contra de Fidel Castro, en contra de Chávez, en contra de Lula, en contra de Evo Morales. O sea, nosotros hemos escuchado el mismo relato, lo que han cambiado son los actores en el momento que están en alguna elección. Entonces, bueno, Duque se las va a jugar todas, indudablemente, se las va a jugar para no salir fuera de la discusión política, porque con esta derrota que acaban de sufrir, ellos quedaron aplastados, pero rotundamente, y tal vez queden hasta olvidados, porque rápidamente esa política de oligarquía se acomoda con mucha facilidad unos contra otros. Colombia ha corrido la mala suerte de que desde 1830 hasta esta fecha la han gobernado las oligarquías, y con las oligarquías el narcotráfico, el paramilitarismo y todos los desmanes de una sociedad en decadencia, de gobiernos decadentes. Entonces ahora hace esta bufonada que da risa, y que no fue, si no fuera por el sentimiento que deja en la acción criminal que está cometiendo, que es esto, salir a defenderse de una cosa que la cual no puede ser culpado, pero simplemente uno se reiría del asunto. Pero no, es muy serio, es un tanto más serio. Es claro. Un acuérdense que ellos están amparados por grandes think tanks, por grandes complejos mediáticos que saben cómo mover a las audiencias. Y de eso tú sabes muchísimo, tú eres un gran profesional de la comunicación y sabes que la comunicación es un arma y que se puede utilizar para el bien y se puede utilizar mucho para el mal.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un nuevo paso en el desarrollo de los vínculos entre Rusia y Centroamérica es lo que constituye una exposición artística que acaba de inaugurarse en la Pinacoteca Roque Dalton de la Universidad de El Salvador, compuesta por obras de docentes y alumnos tanto de ese Centro de Estudios Superiores como también de la Universidad Estatal del Sureste de Rusia. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
La muestra se enmarca dentro del 30 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, así como el primer aniversario de la firma del acuerdo de cooperación firmado por las dos universidades. Eso es lo que resaltó en su mensaje el viceministro de Exteriores ruso Sergei Ryabkov.
En las últimas décadas, entre nuestros países se ha consolidado una estrecha relación basada en la amistad y la cooperación. Se ha adquirido una experiencia rica en trabajo en las más distintas áreas. Se ha formado una base sólida en cuanto a acuerdos. Y de igual forma se ha alcanzado resultados significativos orientados al fomento de la confianza mutua en el ámbito internacional. En la actualidad, El Salvador representa un valioso y prometedor socio de Rusia en Latinoamérica. Nosotros nos encontramos desarrollando el diálogo político, impulsando las relaciones comerciales y económicas de mutuo beneficio, llevando a cabo proyectos en tales áreas como la investigación científico-técnica, al igual que en el ámbito cultural y social en aras del fortalecimiento de la cooperación entre nuestras regiones. De forma exitosa, podemos ver cómo se desarrolla de forma práctica la cooperación en concordancia con los acuerdos existentes entre Rusia y las organizaciones de integración de América Central, tales como el Sistema de Integración Centroamericana y Parlamento Centroamericano.
Asimismo, Ryabkov resaltó un gran potencial en cuanto al desarrollo de los vínculos académicos entre Rusia y Centroamérica, y además destacó la demanda entre los jóvenes salvadoreños por las becas de estudio para la formación en instituciones rusas de educación superior. En este contexto, adelantó que para el año lectivo 2022-2023 se prevé otorgar 35 becas.
Quisiera reiterar la firme predisposición de la parte rusa de fortalecer la amistad y la cooperación con El Salvador para un mutuo beneficio. Estoy convencido de que solamente un desarrollo multilateral puede responder a los intereses de los ciudadanos de nuestros países.
Por su parte, Sergei Emelianov, rector de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, insistió en que el arte es la mejor vía para conocerse mejor y poder desarrollar unas relaciones fructíferas.
Que este evento permita ver al mundo desde otra perspectiva y nos muestre sus nuevas capacidades. La feria exposición se lleva a cabo como parte del programa de intercambio de conocimientos en el campo de la arquitectura y arte. Las obras de los estudiantes y docentes de la carrera de arquitectura, construcción y diseño de nuestra universidad participan de igual manera de la feria exposición que se lleva a cabo en la ciudad del San Salvador. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky escribió: para el ser humano, el arte es una necesidad igual que el beber agua. La belleza y la creatividad no pueden ser apartadas de la humanidad. Cada exposición de obras de arte es siempre una puerta que abre al mundo de la belleza y sabiduría. El arte, sin duda, es una magia creada por el hombre. Es una perspectiva especial del mundo. Demos la bienvenida a los artistas que nos han brindado tantas emociones positivas y admiración con sus trabajos únicos. Este evento ha sido posible gracias al convenio de cooperación firmado el año anterior con la Universidad del Salvador. Y esta feria exposición es una primera muestra práctica de nuestra cooperación existente. Es importante resaltar el hecho que este evento se lleva a cabo en el año de celebración del 30º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros países, mismo que tuvo lugar el 3 de junio pasado. Permítame expresar mis mejores deseos de esperanza para el desarrollo futuro de nuestra cooperación. Nuevamente felicito por la apertura de la feria exposición, mis mejores deseos y emociones. Que este evento sea un deleite y esté lleno de sonrisas y admiración. Y a los artistas que han creado estas obras de arte, les quiero desear que en su vida siempre esté llena de inspiración que les permita alcanzar el potencial de creatividad anhelado.
A su vez, el rector de la Universidad de El Salvador, Roger Armando Arias Alvarado, abogó por intensificar la cooperación académica con Rusia.
Amigos y amigas, hace apenas unos días, El Salvador celebró el establecimiento de relaciones con la Federación Rusa. Relaciones que han venido a multiplicar esos lazos de cooperación y a multiplicar también esos intercambios comerciales y que trascienden ahora también a través de los intercambios académicos, científicos y tecnológicos. Nuestra universidad ha sido beneficiaria de ese intercambio. Nuestra universidad ha sido también escenario para la promoción de la cultura rusa. Desde hace ya más de un año hemos iniciado una cátedra de la cultura rusa en esta institución. Hemos tenido intercambios, hemos tenido también la oportunidad de enviar estudiantes nuestros a través del programa de becas que la Federación Rusa ofrece para El Salvador. Hoy en día, el país mismo, la nación salvadoreña, se ha abierto al mundo y se ha abierto también a esa relación que trasciende más allá del mero escenario económico comercial y nos lleva al establecimiento de relaciones con distintas instituciones de educación superior del mundo. La Universidad de Salvador ha sido el escenario entonces de ese establecimiento de relaciones académicas, científicas y culturales. Hace poco menos de un año hemos celebrado también una carta de entendimiento con la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, misma que ha abierto las posibilidades para que nuestras instituciones establezcan ese hermanamiento de intercambio de saberes, de intercambio de conocimientos, de intercambio de cultura. Y sin lugar a dudas, esta es quizá el proceso de integración más importante de nuestro pueblo, a través de la educación, a través de la cultura, a través de la ciencia, a través de la tecnología. Y las universidades somos ese escenario, las universidades somos ese eslabón que potenciamos las relaciones entre nuestros pueblos y desde luego potenciamos la integración de nuestros pueblos. Muy a pesar de la distancia en la que geográficamente nos encontramos, yo puedo decir con certeza que eso no ha sido ningún obstáculo, y mucho menos el idioma, para que podamos establecer estas relaciones de cooperación entre nuestras instituciones hermanas.
Escuchemos también las declaraciones de Alexander Ilujin, representante de la Embajada Rusa en El Salvador.
Es un paso grande para adelante en el desarrollo de las relaciones diplomáticas y
infraestructura entre nuestros países. Nosotros, al firmar el convenio hace más de un año, creamos esta posibilidad de aumentar la presencia de Rusia en Salvador, así lo mismo de Salvador en Rusia. Y este día nosotros no celebramos solamente un momento cultural, sino continuando el trabajo dentro del programa elaborado por nuestro convenio bilateral. Y nosotros estamos profundizándolo, apoyando en este caso el desarrollo de relaciones entre los países. Y vale la pena decir que hoy el evento está dedicado a 30 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países. Y vale la pena decir que también este año se celebró otra fecha muy importante en su historia, a los 30 años de este seguimiento de paz, de la firma de los acuerdos de paz. Además, puedo decir que este día está muy importante a nivel internacional, porque hoy todo el mundo, digamos, en la ONU se celebra el Día del Idioma Ruso. Además, hoy es el día de nacimiento, de cumpleaños de nuestro famoso escritor y poeta mundialmente famoso, Alexander Pushkin. Entonces, yo espero que este evento va a servir en adelante para el desarrollo continuo y muy fuerte de nuestras relaciones, especialmente relaciones académicas y culturales.
Por último, Алексей Белидуров, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la región de Kursk, es decir, sede de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, trasladó la disposición de desarrollar los lazos económicos con El Salvador.
Expresamos nuestra alegría al saber que la juventud de nuestros países forman parte de este tipo de eventos culturales. Considero que es importante, de forma resumida, comentarles sobre la actividad que realiza la Cámara de Comercio de la región de Kursk. Nuestra organización constituye un puente para unir el comercio de diferentes países y fortalecer la cooperación entre los mismos, por lo cual muchas de las veces pasa de ser un simple asunto de negocios y se transforma en una verdadera plataforma para promover la amistad de los pueblos. Les deseo los mejores de los éxitos en sus creaciones artísticas y que sus metas se cristalicen.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
España es más América que Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esta es la lógica perversa de Estados Unidos, anfitrión de la novena Cumbre de las Américas inaugurada el 6 de junio en Los Ángeles y a la que invitó a Madrid al tiempo que rechazó la presencia de La Habana, Caracas y Managua. El secreto del éxito de la nación ibérica es simple, un servilismo total hacia Washington, Víctor.
De hecho, Javi, España es uno de los aliados europeos principales de la estrategia antirrusa de Washington. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se esfuerza al máximo por caerle bien al inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden. Por esta razón, acaba de anunciar nuevos envíos de armas al régimen de Volodymyr Zelensky. Si hasta ahora había entregado munición, equipos de protección individual y armas ligeras, como lanzagranadas C-90 o ametralladoras, ahora prepara el suministro de armamento pesado con misiles antiaéreos y carros de combate Leopard, y la imprescindible instrucción de los militares ucranianos para que puedan hacerse cargo de su manejo. Escribe entusiasmado el diario El País, aplaudiendo lo que califica como un salto cualitativo en su apoyo militar a Ucrania.
Este salto cualitativo solo va a agudizar la crisis, algo que aparentemente busca Estados Unidos, que pese a las advertencias de Rusia envió a Ucrania su sistema de misiles de largo alcance a la vez que está entrenando en su manejo a sus fuerzas.
Por su parte, Cuba, Venezuela y Nicaragua se encuentran entre los países que más se oponen a echar gasolina al fuego de la crisis ucraniana, insistiendo en la responsabilidad de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en haberla desatado. Además, abogan por una solución negociada en contrapeso a las propuestas que salen de la boca de personajes como el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, autor de la frase de que el conflicto de Ucrania tendría que decidirse en el campo de batalla, una idea que encanta a líderes comunitarios como Pedro Sánchez.
Una cumbre de las Américas con España y sin Cuba, Venezuela y Nicaragua es la mejor ilustración de la esencia del enfoque de Occidente sobre las relaciones internacionales. un enfoque que prioriza el belicismo destructivo sobre el pacifismo constructivo, algo que, según fuentes como el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, quedará demostrado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, sede de la polémica Reunión de las Américas. Y es que, de acuerdo con sus palabras, uno de los objetivos de Washington es presionar a lo que considera su patio trasero para que se posicione de manera inequívoca contra Moscú, condenando su operación especial en Ucrania y sumándose a las sanciones occidentales.
Asimismo, el protagonismo de Estados Unidos y España en presionar a países americanos evoca involuntariamente su protagonismo en todo tipo de atrocidades durante la colonización de este continente. Basta con citar el caso de California, que alberga la presente edición de la Cumbre de las Américas, donde a mediados del siglo XIX los estadounidenses hicieron que la población indígena se desplomara de 150.000 a 20.000 aproximadamente en tan solo unas décadas.
Al respecto, el historiador Luis Eugenio Togores escribe que en los manuales escolares de Estados Unidos hoy se relata la epopeya de una nación virtuosa con un pasado del que enorgullecerse y con un futuro envidiable que luchó para librar a los esclavos negros y se opuso a la guerra del Vietnam. Todo esto es mentira, indica él también docente universitario, constatando, entre otros datos impactantes que hablan por sí solos, que en Estados Unidos solo queda algo menos del 1% de la población indígena o mestiza.
Un exterminio cuyo alcance fue despreciado por el señor Josep Borrell, quien afirmó en un acto en la Universidad Complutense de Madrid, refiriéndose al genocidio que acabó con la población indígena de más de 12 millones de personas, que lo único que habían hecho los estadounidenses era matar a 4 indios. Ante estas declaraciones, el movimiento indígena estadounidense no dudó de tachar a Borrell de racista. Es una forma supremacista, negacionista y patética de describir el genocidio, escribió la organización en un comunicado.
Estos hechos sí que tienen que ver con la presente Cumbre de las Américas, teniendo en cuenta la ausencia en la misma del presidente de México. En este contexto, el diario El Universal señala que la invitación a España resulta un tema particularmente sensible para López Obrador, quien desde el inicio de su administración se ha enfrentado al país europeo, al que ha exigido disculpas públicas por lo ocurrido en la conquista. Otra causa del rechazo del mandatario mexicano a participar en la cumbre es su carácter excluyente.
No voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebrard. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país. Y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano. O puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos.
La presencia de España en la cita de Los Ángeles indignó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien en su reciente intervención acusó a Madrid de tapar los crímenes de genocidio masivo perpetrados por la corona española. Ellos dicen que vinieron a civilizar y culturalizarnos, que nosotros éramos una especie de bárbaros. Lo dicen, es la ideología de la derecha, la corona española, la ideología de los imperios, manifestó el mandatario al afirmar que de los 100 millones de nativos que vivían en América antes de la llegada de los conquistadores, solo sobrevivieron 10 millones.
En este contexto dio a entender que los pueblos americanos siguen siendo discriminados. El camino no puede ser la exclusión, la discriminación, discriminar a pueblos enteros como Venezuela, Cuba, Nicaragua, subrayó Maduro dirigiéndose a Estados Unidos y enfatizó que la voz de estas tres naciones llegará a Los Ángeles.
¿Será que España está en América? Se pregunta por su parte el diario oficial cubano Granma, que califica las gestiones del anfitrión de la Cumbre de las Américas como una película de mala factura. En una declaración oficial, el gobierno cubano acusó a Estados Unidos de mantener una posición discriminatoria e inaceptable y denunció que Washington abusaba del privilegio que le otorga su condición de país anfitrión. Según La Habana, la exclusión es antidemocrática y arbitraria y una evidencia de que Estados Unidos concibió y utilizó este mecanismo de diálogo de alto nivel como instrumento de su sistema hegemónico en el hemisferio, denunciando además las presiones inmorales, chantajes, amenazas y sucias maniobras de engaño que, dijo, han sufrido algunos países de la región que rechazaban las exclusiones.
Asimismo, La Habana agradeció las muestras de apoyo que Cuba, Venezuela y Nicaragua han recibido en los últimos días y consideró que Estados Unidos subestimó el apoyo a Cuba en la región. Tenemos plena confianza también en que los líderes de la región que decidan ir sabrán fundamentar dignamente que Estados Unidos no puede tratar a nuestros pueblos de la manera en que lo hizo en el siglo XX, agregó la declaración cubana.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El pasado 1 de junio, el legislativo chileno aprobó un proyecto de resolución que declaró a la organización coordinadora Arauco Malleco y a otras organizaciones mapuches como asociaciones ilegales y terroristas. Es por eso que hemos consultado al experto en economía mundial y política, Nicola Hadwa, pidiéndole que nos explicara la cuestión mapuche y los problemas que tienen esas comunidades con el Estado chileno. Les invitamos a escuchar la entrevista que Nicola Hadwa, quien también es entrenador de fútbol, concedió a nuestro colaborador Cristian Galindo.
Señor Nicola, bienvenido acá a nuestro espacio de Radio Sputnik.
Un agrado y te agradezco el contacto.
Bueno, señor Nicola, en estos momentos están pasando unas cosas en Chile, pero al mismo tiempo estamos pasando por un periodo en el cual están pasando unos cambios, una nueva constitución que está pasando, un gobierno de centro izquierda, pero al mismo tiempo el pueblo mapuche está teniendo unos movimientos que tal vez pueden ser polémicos, un conflicto interno con grupos que se podría relacionar tal vez como con las épocas de los años 60. ¿Qué me puede decir alrededor de eso?
Bueno, el tema principal con respecto al pueblo nación mapuche, esto no es una cosa de ahora. Esto en realidad no comienza el año 2022 ni 2020, sino que este es un proceso que viene desde la colonización de Chile y de gran parte de Sudamérica por parte de los colonialistas españoles. De ahí en adelante se va desarrollando una situación en la cual, ya ha llegado el siglo XVIII y XIX, las tierras del pueblo mapuche fueron conquistadas en el siglo XIX definitivamente, conquistadas por la fuerza militar, por el Estado chileno. Allí se desarrollan grandes extensiones de tierra que fueron entregadas a terratenientes, gente que trabajó esas tierras hasta el día de hoy, que se han ido derivando de uno a otro. Pero básicamente esta situación parte, el punto de inicio, la acción inicial es la colonización del territorio mapuche, la distribución de las tierras del pueblo mapuche en la oligarquía agraria chilena y posteriormente el pueblo mapuche, por un lado, si bien es cierto, se ha ido mestizando, por otro lado, grandes organizaciones mapuche hay, pero la que ha optado por una reivindicación más compleja es lo que se denomina la CAM, que es una organización mapuche que no todos tienen, para, digamos, aclarar esto, no todos tienen los mismos principios ni tienen los mismos objetivos. Hay algunos que pretenden una autonomía, otros pretenden la independencia del territorio, otros recuperar todas las tierras que les fueron arrebatadas por la fuerza de las armas y otros que están conformes con el mestizaje, con integrarse a la sociedad chilena. Hay mucha diferencia y no podríamos calificar al pueblo mapuche desde un solo punto de vista. Hay varios matices.
Dígame una cosa, acá por ejemplo, nosotros viendo lo que son los movimientos indigenistas en América Latina, por ejemplo, tenemos Bolivia, Perú, incluso ahorita con el nuevo presidente Castillo, e incluso en México también, sobre todo, digamos, con lo que son los movimientos zapatistas. ¿Podríamos decir que acá lo que son estos movimientos en Chile, lo que son los mapuches, podría ser similar o puede ser un poco diferente?
No, es bastante similar. No hay que olvidar que la cultura chilena, por ejemplo, la cultura peruana, en fin, la misma boliviana, no es la cultura originaria. Bolivia da un tremendo ejemplo, ha dado un salto cualitativo muy grande en la medida que le ha dado mucha importancia a las comunidades, a los pueblos indígenas a la lengua, a la cultura, el respeto por el pasado, por el presente y el desarrollo de sus propias características en Bolivia. En Bolivia es, diría yo, llega a ser hasta hermoso cómo se ha cuidado esa cultura hoy en día. Pero en el resto de América Latina, siempre los pueblos indígenas eran como los extranjeros en su propia tierra, eran tratados despectivamente, sus lenguas no eran consideradas, sus costumbres no eran consideradas, de modo que había un proceso de desculturización originaria bastante grande. Así que hay claramente una intención, una reivindicación y un deseo de no desaparecer como pueblos. Yo estoy hablando contigo en un idioma que no es el nuestro. Estamos hablando en un idioma que es el español. Uh-huh. ¿Ah? Es un idioma europeo que lo aprendimos por el dominio de más de 400 años que tuvimos por esta potencia que en su momento era una potencia militar y que subyugó a muchos pueblos y les impuso una cultura que no es la nuestra. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que hay una reivindicación histórica que se está haciendo presente el día de hoy y el pueblo mapuche no escapa a esa reivindicación de América Latina. Vale decir que con respecto al punto principal de tu pregunta, el pueblo mapuche sí está inserto en este proceso de reivindicación de la cultura, el idioma y las costumbres de los pueblos latinoamericanos.
Tenemos, por ejemplo, un personaje como Héctor Yaituy. Y vaya, yo lo que he visto del personaje es que es un personaje bastante activo, con incluso unas posiciones políticas muy fuertes, que muchos consideran radicales, pero en realidad no es que sea un radicalismo de violencia. Él dice, si tenemos que protegernos, obviamente nos vamos a proteger, pero es que la idea no es la violencia, la idea es la convivencia. Y me parece que es algo muy importante de analizar.
En este instante hay una controversia bastante importante en Chile a raíz de las declaraciones que hizo el señor Yaituy llamando a prepararse para la lucha armada. Entonces, obviamente que eso a sectores de la sociedad no les gustó, tampoco al pueblo mapuche. La CAM, a la que pertenece este señor Héctor Yaituy, es una organización entre decenas de organizaciones mapuche. No todas han optado por la lucha armada, no todas están en la lucha armada, pero obviamente la que tiene mayor significación y además visibilización es la CAM, por sus acciones, digamos, permanentemente acciones de propaganda armada, que le llaman, que son ataques a fundos, ataques a camiones que trasladan la madera, incendios de vivienda. O sea, hay una situación desde el punto de vista propagandístico militar bastante grande. Él representa y es uno de los voceros de la CAM y representa, como digo, esa línea.
Creo que por lo menos a mí me pone a pensar en un movimiento político que fue en un momento una guerrilla. Este movimiento político se llama el Quintín Lame en Colombia, que también comenzó como un movimiento guerrillero de reivindicación indígena en Colombia y lograron sentarse con el gobierno, hacer un pacto en lo cual hoy en día siguen unidos en su cultura indígena, en su representación como derechos autóctonos, pero han dejado las armas porque entendieron que, digamos, el camino de la violencia no es el camino mayor deseado, sobre todo porque lo que hace es radicalizar posiciones, pero al mismo tiempo incrementar lo que podría ser un racismo. Y en estos momentos es lo que se puede estar generando en Chile, ¿no? Sobre todo porque hay un racismo que ya existe alrededor de la historia chilena, que lo podemos ver en diferentes etapas. Después de la colonización española, el periodo de la dictadura de Pinochet también, y todo lo que es obviamente el concepto del neoliberalismo del ladrillo, ¿no? De la escuela de Chicago. Y estos grupos, su concepto no es el concepto liberal que maneja las culturas sobre cristiano-católicas, sino ellos tienen su propia cultura de identidad con la tierra. Al no entrar con un mecanismo de mercado, al cual posiblemente pues la mayoría estamos adoptados, pero ellos tienen otra visión de eso, se ha satanizado y se ha generado como una especie de apartheid alrededor de ellos, ¿no?
Siempre los colonizadores tienden a ver a su prójimo, a ver al par, como un ser inferior, como un ser al cual tú puedes hacer lo que quieras con él porque es una subcategoría humana. Lo vemos, por ejemplo, en Israel con el pueblo palestino, que comete crímenes diarios. Lo vemos con el pueblo chagosiano, que ha sido invisibilizado el pueblo chagosiano, se cometió con ello un crimen horrible, como sacar a toda la población y distribuirla en diferentes islas para que Estados Unidos pueda instalar una base militar allí. Claro, eso obedece a ese supremacismo blanco que tienen los norteamericanos, en que creen que son los seres superiores. Ha sido Estados Unidos un pueblo sanguinario a través de toda la historia, un estado artificial que se construyó con europeos en el norte de América. Ellos no son habitantes del norte de América. Los habitantes del norte de América eran los Cherokee, los Sioux, los Apache, los Comanche, los Lakota, los Dakota, los Seminola. No eran los Bush, los Clinton, los Donald Trump. Esos son de afuera, esos son colonos que cometieron las atrocidades más grandes, construyeron un estado exterminando pueblos completos.
Esperamos que les esté gustando el programa, pero por ahora hasta aquí llegamos. Pero eso no es todo. Los invitamos a que escuchen la próxima parte, muy pronto, aquí en Radio Sputnik.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 282 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.